La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, muchas gracias. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los planes de Jerome Powell para una nueva gestión de la Reserva Federal y cómo eso nos afecta en el día a día al incidir, por ejemplo, en la inflación.
El tema.
Florencia, Powell estuvo en el Senado estadounidense respondiendo preguntas de los legisladores justamente de cara a una segunda gestión al frente de la Reserva Federal, ¿no?
Así es, estuvo este 11 de enero. Recordemos que cuando hablamos de la Reserva Federal o la Fed, como también se puede escuchar por sus siglas en inglés, nos referimos a un equivalente a lo que sería un banco central en cualquiera de nuestros países. En el caso de Powell, fue nominado por Donald Trump por ser un republicano bastante dedicado al partido, pero ahora cumplido su mandato, su gestión convenció, sobre todo en estos años de pandemia, al presidente actual, a Joe Biden, que valoró su trabajo positivamente y lo nominó para seguir. Por lo que, como decías, compareció ante el Senado, que le hizo algunas preguntas sobre lo que serán los próximos años. ¿Cuáles fueron los puntos centrales? O más bien, ¿cuál fue el punto central? Los tipos de interés, que era lo que todo el mundo, y con esto me refiero a bancos centrales y operadores de todo el planeta, estaban esperando. Lo que dijo fue que si es necesario subir los tipos durante más tiempo, lo hará.
Y esto entiendo que afecta a la inflación, que a pesar de ser baja para nuestros estándares latinoamericanos, es alta para el propio Estados Unidos, ¿no?
Así es, depende un poquito del país, ¿no? Pero sí, fue muy alta, fue la más alta en casi 4 décadas y alcanzó el 7% en 2021. El efecto de la suba de los tipos de interés es que normalmente la inflación tiende a la baja, por eso esta importancia de tomar esta decisión se da porque los tipos más altos aumentan los costos de financiación, o sea, encarecen los préstamos y eso desincentiva el consumo porque baja el dinero en circulación.
Que es lo opuesto a lo que vimos en la pandemia, tanto en Estados Unidos como en Europa y muchos otros países.
Exacto, porque en ese momento lo que se quería era que la gente gastara para mantener la economía funcionando y que no cayera estrepitosamente el empleo y también el Producto Bruto Interno. Lo que hace que veamos con atención a Estados Unidos es que maneja el dólar y su incidencia es importante en todos lados. Por eso es importante realmente estar pendiente. Lo que está haciendo el país, también lo están haciendo otros, como nos decía nuestro entrevistado de hoy. Los que no lo están haciendo, por ahí, en muchos casos, sí deberían estar intentando ir por esa senda, como el Banco Central Europeo. Quien lo dijo es el economista y docente español Daniel Lacalle, jefe de la consultora Tresis, con quien pudimos hablar sobre todo esto. Y si les parece, lo escuchamos.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
Yo creo que subir los tipos es importante, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? A ver, lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo es que durante la reapertura se ha sobreestimulado la economía de manera muy agresiva con enormes estímulos monetarios y fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, con ese enorme estímulo monetario y fiscal se ha generado también una fortísima presión inflacionista. Pero claro, la reducción de las recompras de la Reserva Federal y el aumento de tasas de la Reserva Federal siguen dejando los tipos reales muy en entorno negativo. Es decir, si se sigue la senda de subida de tipos que ha anunciado la Reserva Federal, los tipos reales van a ser negativos durante al menos 10 años. Y la recompra de activos sigue siendo muy alta. Por lo tanto, no se está haciendo lo suficiente para contener la presión inflacionista y sobre todo para contener el riesgo que genera genera toda esta, digamos, marea de estímulos, ¿no?
Siempre todo esto suena un poco abstracto y un poco lejano, pero no lo es, ni para los estadounidenses ni para el resto del mundo, porque hablamos de la potencia económica mundial. ¿Cómo nos afecta? También se lo consultamos a la calle.
El gran problema para los ciudadanos es la pérdida enorme de poder adquisitivo de los salarios, que es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Vale? Que ese es el gran problema. ¿Vale? Y el gran problema de esa pérdida de poder adquisitivo es que además es una pérdida permanente. Es una pérdida permanente porque la inflación genera, ¿vale?, una situación en la que, primero, es acumulativa, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo del año 2020 y del año 2021 no la recuperas. Segundo, yo creo que el gran problema también es que no tienes una capacidad de, digamos, navegar esa inflación. ¿Por qué? Porque lo que está subiendo masivamente es los precios de los bienes y servicios no replicables, aquellos que necesitas siempre.
No es poco el problema del aumento de precios realmente, Florencia.
Para nada, y por esto también el 2021 va a quedar en la historia como el año de la inflación. Más allá de estas noticias de un casi seguro aumento de tipos de interés, hay que pensar en qué se asemeja Powell a otros presidentes de la Reserva Federal como para ser elegido por dos presidentes casi que antagónicos, más allá, obviamente, de la independencia técnica que tiene el organismo y todo lo que se pueda decir respecto a eso. Nuestro entrevistado tiene una opinión sobre este punto.
Yo creo que la gestión de Powell ha sido continuista, ha sido continuar con lo que fue la gestión de Janet Yellen y la de Ben Bernanke. Y lo que estamos viviendo en general es que esa continuación es muy consistente en todos los aspectos que son clave para esto que estamos hablando, ¿no? La búsqueda de la inflación, la financiación del déficit público, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo lo llamaría una gestión continuista, una gestión perfectamente alineada con las tesis de Bernanke y de Yellen, y por lo tanto, no es una cuestión de que lo nomine un presidente u otro, ¿verdad? Sino que, en realidad, si nosotros lo miramos, pues la política fiscal de Obama, de Trump y de Biden, las diferencias en realidad, en términos agregados, relevantes, no son muy grandes, ¿no? Que es lo que han hecho los tres, pues aumentar el déficit, tirar masivamente de lo que es estímulo fiscal y, por lo tanto, pues no hay grandes diferencias.
Esto me imagino que da cierta continuidad en la economía y finanzas de Estados Unidos, Florencia.
Así es, sacando la pandemia, que fue disruptiva en varios puntos, hay un patrón común.
Yo creo que es bien obvio, ¿no? Se ha aumentado masivamente la deuda y las recuperaciones son más lentas y menos productivas, ¿no? O sea, al final, los grandes estímulos fiscales lo que generan es un incentivo a endeudarse y mantienen los desequilibrios artificialmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que la economía norteamericana ahora mismo pues no es más sólida que lo era en el año 2009-2011. Hubo un periodo durante los primeros meses de la administración de Trump, pues había una intención en reducir el gasto público, pero luego al final eso no se generó. Y bueno, pues yo creo que la economía tiene pues la debilidad de una economía muy dependiente de la deuda, con una capacidad de fortalecer la productividad bastante baja.
Escuchábamos al economista y docente español Daniel Lacalle, jefe de la consultora Tresis.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.